Agricultura, es hora de conversar, aprender y compartir nuestras vivencias. De Caso en Caso, un espacio para la reflexión y caminar junto a Eli De Caso. Una presentación de Clínica Miguel Claro, primera clínica vascular de Chile. Y Dr. Fernando Larraguibel, médico especialista en columna vertebral.
¿Cómo anda todo por ahí en la vida? ¿Cómo va el verano? ¡Wow! ¡Qué impresionante cómo pasa el tiempo! Increíble. No vamos a dar cuenta y vamos a estar en marzo. Después vamos a estar en junio y después vamos a estar nuevamente el verano. Bueno, bienvenido De Caso en Caso. Comienza con el doctor Francisco Moraga, con quien estuvimos compartiendo no hace mucho tiempo, que quedamos con un compromiso de hablar cuáles son los cuidados que debemos tener en el verano, cuando vamos de vacaciones con nuestros niños. Él es pediatra, subjefe de pediatría del Hospital San Borja Herrerán, y siempre es un agrado conversar contigo, Francisco. ¿Cómo está ahí?
¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal?
Bien, siempre un agrado participar contigo. Oye, nosotros seguimos veraneando a través de la radio.
Pues claro, bien, pues me parece muy bien.
Muy bien. Bueno, el año pasado hicimos lo mismo, Francisco, ¿te acordás, no?
Me acuerdo perfectamente, sí. Y esa es la gracia de los medios, porque uno puede finalmente estar en cualquier lado y comunicarse sin problema.
Qué bueno, ¿no? A mí me encanta. Oye, el último programa que tuvimos fue, pucha, con grandes conversaciones, ¿ah? Fue una gran reflexión. Yo me quedé pensando, wow, la información es importante, pero si no la internalizas y no la conviertes en material para tu vida, no sirve de nada. Entonces, hay que pensar bien lo que uno está haciendo y preguntarse para qué estoy acá, para qué estoy acá en esta vida. O sea, no puede ser que solamente yo en la mañana me levante y vaya a trabajar y llegue cansado y tenga que producir muchas cosas y comprar muchas cosas y no comparto con mi familia, no tengo recreatividad, no reflexiono, no sé quién soy, ni sé por qué hago las cosas que hago. Eso ya no tiene sentido. Entonces hay que reflexionar. Es que uno de los fundamentos de este programa es el conocernos, acercarnos, conectarnos y definitivamente reflexionar y profundizar. Oye, Francisco, ya, eso era por el programa anterior. Ok. Oye, me quedé pensando en realidad, pucha, el programa anterior fue contundente. Oye, Francisco, hoy día hay conciencia, ponte tú, las parejas jóvenes o las mamás jóvenes. Yo me acuerdo que cuando yo iba a veranear con mis hijas, yo llevaba una bolsa con todas sus cosas y llevaba un botiquín por cualquier cosa. Y yo, cuando mi hija era chica, yo iba a Vichuquén a veranear, que en Vichuquén no hay nada ni nadie, ¿me entendió? ¿No? En ese tiempo no había nada ni nadie. Entonces una tenía que ir súper apretada. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que tú ves, porque tú ves niños, ves mamás, por lo tanto, ves familias, ¿hoy día también se usa eso?
Se usa. Yo te diría que probablemente iría tal vez un poquito más facilitado porque hay mucha información al respecto. Entonces hay información que te dan los mismos profesionales, cosa que antes como no necesariamente se tocaba el punto. Hay información disponible en la red en que uno busca, no sé, por botiquín para las vacaciones y te salen varias alternativas o incluso algunas farmacias ponen como oferta un paquete, ¿no es cierto?, con distintos implemento típico para épocas de claro, el típico ahí justito ahora, al poquito que ya la gente empieza a salir en forma más mágica, salen entonces estas ofertas que promueven todo un paquete con distintas cosas.
Entonces, hay conciencia de eso.
Yo creo que no siempre, lo mismo que hablábamos en la otra conversación, el hecho, ahí está la información y está el acceso. No sé si la conciencia siempre se tiene, porque seguimos viendo críos chicos, ¿no es cierto?, que llegan insolados, pero así, pero mal, o llegan con de enfermedades digestivas importantes, cuando se pudo haber prevenido con algunas condiciones, cositas pequeñitas, que se podrían haber evitado, o peor todavía, cuando vemos los accidentes, ¿no es cierto?, en las piscinas o en las playas, que se transforman en un problema bastante, bastante grande.
Ya, esperemos un segundo. ¿Cuáles son los cuidados básicos de un niño en unas vacaciones, por ejemplo? ¿En qué no nos podemos olvidar?
Yo creo que lo primero es si es que es un chico que tiene o no tiene alguna medicación de base. Supongo tú que si es un chico asmático, si es un chiquito asmático, entonces claramente lo primero es que hay que llevar sus medicamentos. Eso yo diría que es como una cosa de base, tener y llevar la cantidad suficiente como para asegurarse que vamos a tener durante todo el periodo en que vamos a estar afuera. Después, asegurarse, ¿no es cierto?, que llevamos las indicaciones del doctor respecto a, el profesional de salud que haya consulte en forma habitual, respecto de cuáles cosas mínimas debieran llevar. Porque... hay algunas cosas que son indispensables y otras que no lo son tantas, porque uno podría llevar, ¿no es cierto?, como cosas indispensables, las típicas, el paracetamol o el ibuprofeno, por ejemplo, el dolor de fiebre, algún
antibiótico,
por ejemplo, es que eso ya depende de dónde tú vayas. Hay medicamentos que están relacionados con el destino del viaje, entonces si vas a ir a algún lugar muy rural, llevarás los probióticos.
A la playa, vamos a hacer la playa, el campo y la cordillera. A la playa, tenéis que llevar algo, un bloqueador.
En la playa partiendo por el bloqueador, ¿no es cierto? Eso es fundamental para poder tener los cuidados básicos.
Una gorrita.
Ya saliéndose del botiquín, la ropa adecuada. Hoy día venden para los críos más chiquititos, traje baño, discositos con filtro UV, que permiten, por lo tanto, aparte del bloqueador, que no hay que olvidarse.
Y no son caros.
No son caros, para nada caros.
Para la salud.
Para la salud general, los repelentes de insectos, yo diría que son importantes, tal vez no tanto en la playa, pero en general, a la parte donde vayamos, que hay humedad, hay calor, y por lo tanto van a haber insectos, y en la época del año en la que hay más insectos, por lo tanto, algún repelente de insectos, sobre todo si vamos a sectores, como te decía, un poco más proclive, donde hay más humedad, particularmente la playa y el campo. Tal vez no tanto si van mucho a sectores un poquito más al norte, por ejemplo, el país más seco, donde no tenemos tanto, pero de todas maneras en cuanto
Una crema para la cara, para la piel, en caso de que se haya quemado un poco más, o para lubricarlo, por ejemplo, cualquier crema o un aceite, ¿qué recomiendas?
Dependiendo de la edad, y si son guaguas muy chiquititas que necesitan la lubricación permanente de todas maneras, porque van a necesitar más con el tiempo, pero en general los bloqueadores solares están diseñados para hacer a la vez un buen humectante para la piel. Por lo tanto, los de niños. Todos los de niños tienen ese doble efecto, así que se pueden usar indistintamente como protector solar a la vez de lubricante como cualquier otro.
Y ahí, por ejemplo, cuando comen mucho helado o comen todo desordenado, algo para como un dolor de guatita o una diarrea,
sí. se puede llevar algún antiespasmódico. Lo que sí es importante cuando vamos a llevar un antiespasmódico es que consultemos bien cuál es la dosis que vamos a tener dependiendo de quién la va a tomar. Porque no va a ser lo mismo si el adulto que está con problemas que está el niño. Y de tener cuidado con el uso indiscriminado de cualquiera de los medicamentos, porque a veces podemos estar tapando otras cosas que pudieran requerir otro tipo de intervención. Por eso es importante ahí que demos los medicamentos, pero que además llevemos un poquito la recomendación de hasta cuántos días usar o no usar si aparecen estas otras cosas. Exactamente. La recomendación no es cierto que haga, porque de repente podemos, como te decía, confundirnos y sobremedicarnos y estar tapando algún otro tipo de necesidad.
Oye, Francisco, claro. ¿Te acordáis estas como pastillitas que habían de carbón, que eran como color negro? ¿Esas son buenas para llevarlas en caso de diarrea?
La verdad es que hoy día, en que tenemos en general prácticamente sobre el 90% con agua potable, con alcantarillado y con recolección de basura suficiente, por lo menos con basureros a la mano, en general ya no son tan importantes, pero sí sería importante en este caso llevar algún probiótico. Eso de todas maneras. Porque, si tenemos una diarrea, si tenemos una alteración, por ejemplo, que nos dan estas diarreas, incluso un poco de sangre, que nos pueden requerir antibióticos, incluso alguna, es conveniente que llevaras eso dependiendo de la parte que vas. Si vas a ir a una parte muy rural, vas a estar metida, digamos, en sectores donde no vas a tener acceso a agua potable, probablemente es conveniente que dentro de las cosas que le vas a preguntar al doctor, le preguntemos qué antibiótico puedo llevar si mi hijo tiene alguna diarrea, y mientras tanto consulto, pero para poder, si estoy muy lejos, pues qué hago mientras tanto, o en el periodo en que me puedo demorar en acceder a una atención de salud de otro nivel. Entonces, sí, en esos casos, como te digo, nos convendría, más que la pastillita de carbón, llevar de frentón algunos de los antibióticos que se recomiendan como para tener para un uso inicial, si tenemos, y los probióticos, que serían como...
Otra cosa que es importante, yo me acuerdo que cuando una de mis hijas tenía diarrea o vómito, yo compraba unas sales rehidratantes en unas botellas, no me acuerdo cómo se llaman.
Hay una que la botella hay dos, el Floralite y el Pedialite, son las dos que hay, y va a salir ahora una tercera también.
El Pedialite, eso lo llevaba yo, también eso yo lo recomiendo, de todas maneras.
Sí, ahora como hacen alto bulto, puedes llevar también los que son en sobres y los preparas con agua, que también es otra alternativa.
¿Hay sobre ahora? Mira, no
sí,
sabía que había
un sobre. Hay un sobre que viene para preparar para un litro o para preparar en 250, ahí de los dos tamaños.
Perdona, ¿qué me dijiste?
No, y que son una buena alternativa, que ocupan menos espacio que la botella, pero obviamente si tienes espacio suficiente y llevas las botellas que ya vienen listas, selladas, no tenés que manipularlas más que llegar y administrarlas, súper bien también.
Lógico, yo me acuerdo que eso era súper práctica, porque cuando tú tienes una diarrea o vómito, se produce un círculo vicioso en el estómago donde vas perdiendo todas tus sales, y a través del Pedialite tú recuperabas estas sales y como que se rompía el círculo del vómito o de la diarrea. Más del vómito que de la diarrea, creo yo.
Sí, claro, en la medida que uno repone líquido y electrolito, controla la frecuencia de los vómitos. Y si no se controla, es un problema, porque ahí generalmente no podemos hidratar por boca y vamos a tener que llegar a un servicio de urgencia para ponerte un suero. Pero la gran mayoría se solucionan con hidratación oral, y ahí el Pedialite, las sales de hidratación, son buenas alternativas, de todas maneras.
Eso te quería preguntar, hablemos un poco de la hidratación, porque los niños como que les cuesta tomar agua.
Claro, les cuesta, no los acostumbramos los chicos a tomar agua, y los acostumbramos más bien a tomar
agua.
Exacto, entonces finalmente no quieren tomar agua. Y es súper importante, o sea, lo que realmente nuestro organismo necesita es agua, no necesita jugo,
si la mamá, Francisco, si la mamá toma Coca-Cola y el papá toma aguas con sabor, es difícil que el niño tome agua, ¿me entendió, no?
Muy difícil.
Lo mismo con agua que el programa anterior.
Claro, no, o sea, totalmente difícil. Por eso es importante, al menos en las vacaciones, si vamos a estar, ¿no es cierto?, ahora en estos días, con el calor que ha hecho, tener que hidratarnos en forma adecuada. Siempre nos acordemos que la hidratación viene de hidros, agua, o sea, la hidratación es con agua, y por lo tanto lo que tenemos que estar tomando de forma regular es agua extra.
¿Cuánto líquido debería tomar un niño en un verano, por ejemplo, que están corriendo, que están todo el día?
Claro, un niño en un verano corriendo, jugando a la pelota y saltando y corriendo, debería tomarse por lo menos un litro de agua extra en el día.
Mira.
Por lo menos, puede que a lo mejor más, digamos, si es que además está haciendo más actividades en el transcurso del día, pero debería tomar un litro de agua extra al día. Y por eso digo, a lo mejor, si no le gusta tanto, tú puedes echar estas toronjitas de naranja o rodajas de limón y ponerlas dentro del jarro con agua, ¿te fijas? Como una forma de, si quieres, darle alguna cosita un poco más. Pero la idea es que sea agua, como medida inicial. Distinto es cuando ya tenemos una diarrea. Ahí hay que usar las sales que estábamos hablando recién.
Sí. Oye, Francisco, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, que mi hijo puede estar deshidratado?
Un niño deshidratado se aletarga rápidamente. Un niño deshidratado rápidamente no es el mismo de siempre. Está cansado, está falto de energía, no se está moviendo, está decaído. Lo segundo que puede ocurrir es que se pueda afiebrar. Cuando hay falta de líquido, puede perfectamente también, parte del tema es afiebrarse. Y además hay una causa precisa que está demostrando que ha habido pérdidas exageradas, ya sea porque hemos estado, se nos quedó dentro del auto, todo el supermercado, la típica es que el golpe de calor ahí puede ser muy grave, o porque hemos estado con pérdidas, porque ya sea porque ha tenido vómitos, porque ha tenido diarrea, porque ha tenido alguna vía, alguna forma de perder agua más allá de la habitual. Los niños ya después de cierta edad piden agua cuando tienen sed, por lo tanto se protegen bastante bien. El gran problema son las guaguitas chicas, que no son capaces de pedir, y ahí el niño quejumbroso, muy decaído, y con elementos que hemos justificado una pérdida de agua adicional, nos puede orientar, ¿no es cierto?, que ese niño está deshidratado.
Porque la mamadera no es suficiente, necesitan, además de las mamaderas, agua.
Depende del lugar en que estemos y de la actividad que estén haciendo. Una guagua chica alimentada en pleno verano, es perfectamente posible que si estamos en un ambiente muy caluroso y muy húmedo, sobre todo, porque la humedad favorece más la pérdida por transpiración, por evaporación, en esos casos sí vamos a necesitar administrarle agua adicional.
¿Te acuerdas que se les da agua de anís? ¡Qué rica!
Claro, hay que tener cuidado si el anís, y hay que también asesorarse un poco porque hemos tenido niños intoxicados por agüita de anís preparada con la florcita entera en vez del petalito, entonces hay que tener cuidado porque puede
ojo por las dosis.
Sí, porque el exceso de terpeno, de aceites esenciales que trae, puede ser a veces neurotóxico. Y hemos tenido, niños con ese tipo de problemas ocasionalmente, lo digo en la cámara, pero es un tema que existe.
Tiene que ser una puntita entonces, una pura puntita.
Tal cual.
Ya. Okay, vamos a una pequeña pausa comercial, ¿te parece? Dame un segundo.
Bueno, contarles que la Clínica Miguel Claro es un lugar excepcional para que usted pueda resolver sus problemas vasculares. Es una clínica privada con un control de calidad, pero muy preciso, impecable, donde vas a poder resolver todos los problemas ahí mismo, los procedimientos, los exámenes, las curaciones, si es que fuera necesario, todo ahí. Por Fonasa y por ISAPRE. Realmente excepcional. Llama al 22-714-0600. Una clínica libre de coronavirus. No tienes de qué preocuparte, con un gran protocolo para que no tengas ningún tipo de contagio. Los detalles de precios, médicos, pabellones y todo lo que necesitas está en clínicamiguelclaro.cl. Y nuestro querido doctor Fernando Larraguibel, nuestro gran traumatólogo de columna y un excelentísimo cirujano con una gran, gran experiencia. Él pertenece hoy día a la Sociedad Norteamericana de Columna y además él realizó una formación de posgrado en el centro más grande de columna en Inglaterra y también en Canadá. La verdad es que él tiene muchísimo, muchísimo expertise. Lo ubica usted en la clínica de la Fundación San Cristóbal en la comuna de Vitacura. Lo puede llamar, tener una cita con él presencial en la clínica que está libre de coronavirus y también a través del mismo teléfono una consulta online. Llámelo al 22-754-9500. Anótelo. 22-754-9500. Estoy segura que con él se va a mejorar. Tiene un gran compromiso con sus pacientes, los acompaña, los escucha y tiene una conexión permanente. Así que estoy segura que le va a ir bien. Y nuestro querido dentista, el doctor Patricio Molina, nuestro médico cirujano dental, con su clínica integral habilitada, con un gran protocolo para que tú puedas ir tranquilamente a su clínica sin ningún peligro de contagio. El doctor Molina está en la calle San Pío X, 2460, en la comuna de Providencia. Él en estos momentos está haciendo evaluaciones con imágenes completas sin costo. En la clínica del doctor Molina puedes resolver cualquier problema dental de una manera fácil, rápida y concreta. Él tiene buenos precios, tiene facilidades, puedes llamar y pedir una hora en el más 569-84-18-76-12. Y también puedes chequear los detalles en contacto@dentistapatriciomolina.cl. Ya regresamos.
En Clínica Clínica Miguel Claro, contamos con un área de curación avanzada de heridas. Si usted tiene úlceras, será evaluado por un equipo de profesionales que darán diagnóstico y tratamiento no solo a sus lesiones, también a su problema circulatorio. Factor importante en el éxito del tratamiento. Los esperamos en Miguel Claro 988, Providencia.
Si sufres dolores de columna, el doctor Fernando Larraguibel es el especialista que necesitas. Médico cirujano especializado en los centros más importantes del mundo y miembro de la Sociedad Norteamericana de Columna, con posgrado en el centro más grande de columna en Inglaterra y en Canadá. El doctor Larraguibel atiende en la Fundación San Cristóbal, fono 22-754-9500. Para más información visita columna-mediovertebral.cl.
Viaje de norte a sur con la confianza y seguridad que solo una empresa líder en movilidad de personas te puede entregar. Pullman Bus, conectando personas, mejorando vidas.
Solo los que buscan tener un internet sin interrupciones y mantener su PYME operativa pueden escuchar esta señal.
Señal para contratar internet fibra de 400 megas.
Si volviste a escucharla, entonces esta oferta de Teleempresas es para ti. Contrata internet fibra con un 35% de descuento por 12 meses a un precio oferta de 12.380 pesos pasiva y dale más estabilidad y velocidad a tu negocio. Solicítalo ahora en entel.cl/empresas. Con internet fibra de Teleempresas, tu negocio no está solo.
Sujeto a factibilidad técnica comercial, válido hasta el 28 de febrero de 2022.
¡Tripulante! Aquí el Capitán Bressler. Sí, te estoy hablando a ti, que me escuchas en el mismo auto de siempre, o sentado desde el mismo sillón. ¿Acaso nunca te has preguntado si te mereces un verano nunca antes visto? ¡Ahora, levántate! ¡Sal de donde estás y dirígete a probar los helados más ricos del verano!
Prepárate para el desembarco de Bressler este verano, porque ya llegamos con los mejores helados Creepy, Sunny, Toblón y mucho más. Vuelve a sorprenderte con Bressler.
¡Rumbo al mejor verano de la isla! ¡Historia!
Refiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En agricultura, agentes de cambio. Con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone, una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental.
¿Sabías tú que los océanos cubren 3/4 del planeta y contienen el 97% del agua total? Más de 3.000 millones de personas dependen de los ecosistemas marinos y costeros para poder subsistir. Por otro lado, los océanos absorben el 30% del CO2 producido por el ser humano, ayudando a reducir la contaminación y el calentamiento global. Los océanos se encuentran bajo muchas presiones, reciben todos los residuos que son arrastrados por las precipitaciones y los cuerpos de agua, y como consecuencia los ecosistemas marinos y su biodiversidad han sufrido un continuo deterioro debido a la contaminación y acidificación de las aguas costeras y marinas de los océanos. Actualmente la zona económica exclusiva chilena presenta 14 ecorregiones marinas. De estas ecorregiones, las que presentan una mayor proporción de áreas protegidas son Rapa Nui, Islas Desaventuradas y el archipiélago de Juan Fernández. Es prioridad proteger nuestros océanos, ya que ellos también sufren los embates de la crisis climática. Tú también puedes ser un agente de cambio.
Agentes de cambio, con el meteorólogo Gianfranco Marcone. Auspicia Altavista Chile, expertos en toldos.
Siga junto a Eli De Caso en De Caso en Caso.
Ok, estamos de vuelta. Estamos con el doctor Francisco Moraga, pediatra. Estamos hablando de cómo prepararnos para irnos de vacaciones con nuestros hijos y cómo saber cuáles son los cuidados para el verano. Estábamos conversando de las diarreas, de los vómitos. Ok, oye, ¿qué pasa cuando o sea, qué complicado es cuando tú ves a un niño como desganado, sin mucha energía? Tú dices que podría ser deshidratación. Tal vez no sé. ¿Cómo lo sacas de la deshidratación donde no hay un lugar de salud pública o consultorio, sino que tú en tu casa? ¿Cómo lo sacas de la deshidratación?
Como te decía, si es un niño muy chiquitito, estamos hablando lactante, o sea, estamos hablando menor de 2 años, lo ideal es que si lo tenemos en esas condiciones lo hagamos ver y hagamos el gran esfuerzo, como sea, de tratar de transportarlo. Mientras tanto, le puedes dar sales de hidratación. Le puedes ofrecer, ¿no es cierto?, de sorbitos, cantidades pequeñitas, frecuentes, de estas sales de hidratación. en un niño más grande es más fácil percibirlo, porque como te decía, incluso el mismo va a pedir agua. Pero en el lactantito es donde nos asusta, porque ahí, aparte de tener la boca y la lengua y los labios medio fisurados, la lengua media reseca, los ojos medio hundidos y por lo tanto un poco con ojera, que son como los elementos así como más visibles, más duchos, donde están más deshidratados. Pero un niño más grandecito en general pide y se protege, por lo tanto, bastante bien de la deshidratación. El problema lo tenemos en el lactantito chico, y ahí es donde en general uno les puede dar estas sales, pero idealmente tratar de buscar una consulta o tratar de hacerlo ver en algún servicio urgente, porque puede ser necesario a lo mejor ayudarlo, porque puede tener algún otro tipo de desorden, no solamente la falta de agua, sino que también de algunos electrolitos y de algunos elementos que forman parte de la sangre, digamos, y que pudieran necesitar reponerse de otra manera.
Ya. Oye, Francisco, hablemos de los alérgicos, que eso también es un tema.
Es un temazo.
¿Cómo hay que preparar si tiene un hijo alérgico?
Claro, por eso ahí es bueno llevar de entrada las cosas para prevenir. Entonces, si sabemos que mi hijo es alérgico a las picaduras de insectos, yo parto dándole antes de irme de vacaciones a ese lugar, lo voy a llegar tomando algún antialérgico que me recomendará al médico o que será lo que habitualmente el niño consuma. Pero ya desde antes, un par de días antes, ojalá, cosa que ya vaya con protección. Que llevemos un repelente adecuado, ¿no es cierto?, para ayudarlo a de estos que se aplican con un algodón directamente en la piel, o estos que se enchufan, ¿no es cierto? Hay uno en spray, hay otros que se usan en los enchufes, estos se ponen en esas tabletitas. Eventualmente, si tú eres un poco más, exagerado, tal vez decirlo, no suena muy, muy duro, pero si usted tiene más preocupación, como que puede ser extremadamente alérgico, a lo mejor te llevar una malla de estas que son mosquiteras para que proteja un poco el lugar donde vaya a estar en la noche. Y ojo, que cuando son niños que son muy alérgicos, aquellos que ciertas picaduras les pueden provocar estos shocks anafilácticos que se llaman, que son las reacciones graves, hay que tener el dispositivo necesario para usar de emergencia, que son estos como lápices.
¿Como el lápiz?
Exactamente. ¿No? Que son lápices de adrenalina, sí. Que vale la pena, ¿no es cierto? Pero eso es para niños que tienen antecedentes, ya sea familiares de alergias muy muy intensas a determinadas picaduras, o que ya ha tenido alguna vez alguna reacción grave. En esos casos, importante tenerlo, porque es una forma rápida de sacarlo de la gravedad.
Oye, Francisco, cuando una alergia pasa de ser algo relativamente controlable y puede ser una intoxicación, ¿cómo te das cuenta ahí? Y ahí tenés que, me imagino, ir al hospital o ir a un consultorio o ir a la clínica.
Claro, porque mira, una alergia, suponte, ya me empecé a enrochar y me pican. Yo diría que eso es como tal vez la señal más clara de que eso es más bien alérgico. Las otras que son producto de alguna otra tipo de infección o de intoxicación, no son con picazón. Pueden doler, pero no picar. La picazón es muy característica de una alergia y por lo tanto de alguna manera, entre comillas, nos tranquiliza, en el sentido de que eso va a tener una evolución, que se va a enrochar y que se va a pasar, y con los antihistamínicos de uso habitual, que consulté, ¿no es cierto?, cuánto tenía que darle a mi hijo en caso de, va a controlarse. Pero si no pasa eso, y tiene rochas que van en aumento, que pueden ir cambiando el lugar y que no están picando, sino que más bien pueden dar dolor o no tienen otra manifestación, y en cambio se asocian, por ejemplo, a diarrea, o se asocian a otro tipo de signos alarmantes, dificultad respiratoria, etcétera, es mejor hacerlo ver de todas maneras.
De todas maneras. Oye, Francisco, y algo que, pucha, que de repente es como inevitable, porque los niños pasan mucho corriendo y hacen todo tipo de cosas que muchas veces no tienen la experiencia, que están hiperventilados con el verano, con otros niños, es el tema de las caídas. ¿De qué manera enfrentar una caída? Bueno, yo sé que depende de la caída.
Depende de la caída, pero uno de los elementos que uno debería llevar de todas maneras en el botiquín de viaje son las típicas gasas para limpiar y cubrir. Algodón y algún desinfectante, que puede ser alcohol, ¿no es cierto?, o de alcohol, vendas o gasas estas enrolladas que permitan sujetar al algodón o la gasa si es que en un momento dado quedó una lesión un poquito más grande que quiero transportarlo, los típicos parches curitas, y el termómetro, eso no estaba olvidando, tiene que ver con las caídas, pero sí, es uno de los elementos que tenemos que llevar de todas maneras, los parches curitas. Yo digo que para una caída con eso tenemos para solucionar las cosas que son las más habituales. Obviamente si la caída me produjo una fractura y por lo tanto tengo un brazo o una pierna con una deformación evidente, tengo que rápidamente sujetarlo y llevarlo al centro asistencial más cercano. De ahí no podemos arreglar.
Cuando un niño se cae y pierde de alguna manera la conciencia por algunos segundos, ¿Qué se hace en esos casos? ¿De frentón hay que llevarlo a que alguien le haga un chequeo en su cerebro, que le hagan un escáner o algo?
Absolutamente. Una caída en que el niño tenga una pérdida de conciencia, aunque sea un instante, si el niño quedó aturdido, aunque sea un ratito pequeñito, ese es un golpe grave. Hay que decir que el cono de presión que hizo fue severo y por lo tanto requiere de todas maneras una evaluación, aunque el niño después se despierte y esté llorando y esté berrequeando y parece normal, hay que hacerlo ver. Cualquier compromiso de conciencia, por breve que sea, requiere la asistencia de todas maneras. Eso no se puede dejar pasar. No, si está bien ahora, se le quitó. No. Háganlo ver. Porque de repente tiene alguna complicación interna que no aparece inmediatamente, sino que va acumulándose de a poquito, por ejemplo, un hematoma,
eso puede pasar.
Y que después en unas pocas horas más ya no tenemos nada que hacer. Entonces, eso,
bueno, a ese nivel de grave.
Sí, claro. Por eso, puede que no pase nada, y puede que no haya sido nada también.
Claro.
Pero existe la posibilidad de que un golpe que genera un compromiso consciente pueda ir acompañado de alguna gravedad mayor, hay que hacerlo ver siempre.
Porque hay golpes que tal vez no tienes tú el síntoma en ese momento, pero puede venir después de unas horas.
Claro, tal cual. Por eso golpe en la cabeza. Mira, yo diría que los golpes en la cabeza los que hay que preocuparse son de dos clases. El primero tiene que ver con la altura de la caída. O sea, un niño que cae del doble de su porte es una caída significativa. Suponte la típica caída del carro supermercado. Le pegaron al niño que van parados en el carro supermercado, se le da vuelta el carro, se le da un golpe en la cabeza. Es una caída que tiene una altura significativa y por lo tanto un golpe que hay que tenerle respeto. Y es un golpe que hay que hacerlo ver. Y el otro es que, independiente de la altura, aunque sea una tonterita de golpe, si el niño queda aturdido. Esos dos elementos hacen que ese niño tiene que ser hecho ver, de todas maneras. Los dos representan gravedad.
Ya, los dos representan gravedad. Si un niño se cae...
Claro, si se dan un porrazo así nomás y lloran al tiro y todo, lo tranquilizaremos, lo calmaremos y lo tendremos en observación, naturalmente, si se pegó en la cabeza fuerte, pero fue a un golpe de altura y no quedó consciente, lo podemos observar, lo podemos tener en casa, darle algún paracetamol si le duele mucho, tenerlo ahí, no sé, tranquilito, calmado y observándolo. Y si aparecen algunos elementos de riesgo, como son los vómitos, por ejemplo, obviamente ahí hay que partir a consultar rápidamente.
O sea, si la caída no es del doble de su tamaño, sino que es más pequeño, y tú ves que llora, o sea, se cae, se pega y llora, lo típico que hacen los niños, igual hay que observarlo. ¿No es necesario, además, llevarlo a un chequeo?
No es indispensable que vaya inmediatamente a hacerlo ver si no ha tenido otra complicación. Por eso, como te digo, depende tanto de la altura
¿Cuáles serían los síntomas que me podrían mostrar a mí que esa caída tuvo otras consecuencias? Por ejemplo, ¿los vómitos, dices tú?
Fundamentalmente los vómitos, o náuseas, que es el equivalente. Un niño puede tener así como asco y ese es un equivalente al vómito. De que la presencia de náuseas o vómitos y comportamientos raros. O sea, que el niño empieza a quedarse así como pegado, que tenga un comportamiento que no es el habitual en él, que no es un comportamiento que normalmente el niño presenta. Por ejemplo, como digo, que se quede sentado y se quede pegado, como que no reacciona. Ese tipo de circunstancias también es un signo de alarma.
Ya. ¿Te acordáis que antes decían que si los niños se caían, se golpeaban la cabeza y se quedaba dormido, era grave? No sé si es verdad.
Es que eso es por cuando quedan aturdidos. O sea, si el niño se golpeó la cabeza y se quedó dormido inmediatamente, o sea, quedó aturdido, eso es grave. Y por supuesto, supuesto que hay que guiarlo, pero si el niño lloró un rato, se quejó un rato y de ahí se quiere ir a dormir, eso no es raro, eso no es inusual que ocurra, y eso es un deseo de querer irse a dormir. Y eso está bien, después de un golpe, de una energía, porque el golpe en el fondo es una transmisión de energía. Te llega bruscamente una energía, ¿no es cierto?, mecánica, que tú tienes que transformarla en energía química, en energía calórica, en otro tipo de energía que podamos manejar. No podemos manejar la energía mecánica en el organismo. Entonces, a menos que nos generemos algo, ¿no? Pero si no, se tiene que transformar en energía que tú tienes que disipar de alguna manera. Y eso agota mucho, cansa mucho, porque tienes que disiparla como calor, como radiación, por lo tanto te agota mucho, y por lo tanto que el niño quiera después de un golpe en la casa, después de un rato, no sé, tu niña lloró, estuvo bien, qué sé yo, y quiere irse a dormir, y te expresa el deseo de irse a dormir, no, eso es normal, eso está bien, eso no es un compromiso consciente, eso es habitual que ocurra, ¿sí? Por eso digo, hay que separar, si el niño queda durmiendo, después del golpe inmediatamente, no, eso es grave, y eso no tiene que ver con esto que hablábamos recién.
Más claro imposible. Francisco, dame un segundo, vamos a una nueva pausa.
Ok.
Bueno, contarles que la Clínica Miguel Claro es un lugar excepcional para que usted pueda resolver sus problemas vasculares. Es una clínica privada con un control de calidad, pero muy preciso, impecable, donde vas a poder resolver todos los problemas ahí mismo, los procedimientos, los exámenes, las curaciones, si es que fuera necesario. Todo ahí, por Fonasa y por ISAPRE, realmente excepcional. Llama al 22-714-0600, una clínica libre de coronavirus, no tienes de qué preocuparte, con un gran protocolo para que no tengas ningún tipo de contagio. Los detalles de precios, médicos, pabellones y todo lo que necesitas está en clínicamiguelclaro.cl. Y nuestro querido doctor Fernando Larraguidé, nuestro gran traumatólogo de columna y un excelentísimo cirujano con una gran, gran experiencia. Él pertenece hoy día a la Sociedad Norteamericana de Columna y además él realizó una formación de posgrado en el centro más grande de columna en Inglaterra y también en Canadá. La verdad es que él tiene muchísimo, muchísimo expertise. Lo ubica usted en la clínica de la Fundación San Cristóbal en la comuna de Vitacura. Lo puede llamar, tener una cita con él presencial en la clínica que está libre de coronavirus y también a través del mismo teléfono una consulta online. Llámelo al 22-754-9500. Anótelo. 22-754-9500. Estoy segura que con él se va a mejorar. Tiene un gran compromiso con sus pacientes, los acompaña, los escucha y tiene una conexión permanente. Así que estoy segura que le va a ir bien. Y nuestro querido dentista, el doctor Patricio Molina, nuestro médico cirujano dental, con su clínica integral habilitada, con un gran protocolo para que tú puedas ir tranquilamente a su clínica sin ningún peligro de contagio. El doctor Molina está en la calle San Pío X, 2460, en la comuna de Providencia. Él en estos momentos está haciendo evaluaciones con imágenes completas sin costo. En la clínica del doctor Molina puedes resolver cualquier problema dental de una manera fácil, rápida y concreta. Él tiene buenos precios, tiene facilidades, puedes llamar y pedir una hora en el más 569-84-18-76-12. Y también puedes chequear los detalles en contacto@dentistapatriciomolina.cl. Ya regresamos.
En Clínica Miguel Claro, contamos con un área de curación avanzada de heridas. Si usted tiene úlceras, será evaluado por un equipo de profesionales que darán diagnóstico y tratamiento no solo a sus lesiones, también a su problema circulatorio. Factor importante en el éxito del tratamiento. Los esperamos en Miguel Claro 988, Providencia. En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar un terreno imposible. A veces comienzan con un
¿y si nos vamos a vivir juntos?
O con un
mira, mi amor, te tinca si lo adoptamos.
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de All New Corando estarás siempre preparado, con sus altos estándares de seguridad y eficiente motor Euro 6. Conócelo en sanjohn.cl. San John, the road to adventure.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile,
una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wear Ever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wear Ever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wear Ever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Lo soñaste? Nosotros lo creamos para ti. Un concepto novedoso, la nueva realidad que combina lo que necesitas integrado en un mismo lugar. Vida, seguridad, trabajo y descanso. Eso es parcelasfrutillar.cl. Vive en el campo con todas las comodidades de la ciudad. Un paraíso. Parcelasfrutillar.cl.
Un WhatsApp de tu jefe suena así. Pero un WhatsApp de Abastible suena así.
¡Yuhu! ¡Bien!
Porque Abastible se ha unido a tu grupo y viene con increíbles descuentos. Si eres afiliado de Caja Los Andes, solicita el tuyo para compras de cilindros de gas. ¿Cómo? Muy fácil. Solo escríbenos a nuestro WhatsApp +562 2938 1232 y lo recibirás en tu teléfono. No dejes pasar esta gran oportunidad. Abastible.
Siga junto a Eli de Caso en De Caso en Caso.
Bien, Francisco, estamos en los últimos minutos. Dime una cosa, ¿tú recomiendas antes de ir a veranear, ponte tú una visita a su pediatra con todas las indicaciones que hemos hablado mucho acá?
Absolutamente, absolutamente, porque como te decía, idealmente si vamos a ir a un lugar lejano, vamos a ir a otro país, ponte tú, es importante que nos llevemos una recetita para poder comprarla en otro lado si es que se nos acaba o porque se me quedó en la casa, y porque además voy a tener las dosis que debo tomar. Si tengo un hijo más grande y tengo otro hijo más chico, ¿cuánto le doy a uno, cuánto le doy al otro? Entonces todas esas cosas hay que conversarlas con el médico de todas maneras, porque eso es importante, y llevarlo bien anotado, bien escrito, para que si no tengamos dificultades. Y ojalá, junto con esa notita y todos los medicamentos, y las gasitas, y el termómetro, y todo esto que hemos hablado, y el desinfectante, las curitas, en fin, lo tenga en algún lugar que esté a la mano. O sea, que claro, si, no sé, pues, en el viaje alguno se siente un poco mal, tiene alguna molestia, bueno, tengamos al tiro a la mano. Y ahí nos faltaba una de las cosas, los antimareos, ¿verdad? Que también sí, son algunos medicamentos que pueden ser útiles de llevar, y que también el doctor, no sé, el médico, te puede decir cuál es la dosis exacta que debe recibir el más chiquito, el más grandecito, en fin, para que claro, no tengamos dificultades en los viajes.
Claro, porque hay niños que se marean en el auto, bueno, hay otros que se marean en los aviones, claro, y también cuando los sacan a pasar el lunch, también se marean. Y ahí que usen habitual. Pero si una nunca ha tenido un episodio de mareo en el niño, porque puede pasar que de repente se mareó, ¿qué le das?
Claro, puede pasarlo, por eso es importante que una de las cosas que uno pudiera llevarla, ¿no? Te va a hacer más bulto, no son caros, y por lo tanto puedes llevar uno que te pueden aliviar y te pueden ayudar bastante para no pasar un mal rato.
Lo que pasa es que lo que tú dices es súper importante, primero llevar los remedios que tus hijos usan habitualmente. Eso es como básico.
Eso es fundamental. Claro, eso es básico. Partiendo por eso, ¿cierto?
Hay que ser muy inteligente, va a ser eso. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y después llevar las recetas con los medicamentos que te pudieran faltar o que pudieras requerir, como un antibiótico, por ejemplo, pero tú ya llevas la receta. Eso sí que yo lo encuentro importante, a pesar de que hoy día también se puede hacer por WhatsApp, pero uno tiene que ir preparada con los niños.
Sí, se puede, pero suponte tú que no te puedes comunicar, te cuesta comunicarte, te falta algo, ya lo llevas escrito. y ya lo tienes listo. Entonces, y eso lo dejas arreglado en una consulta. Claro, eventualmente tú te puedes comunicar con el doctor, te puede mandar la receta, pero ponte tú que no sé, se le perdió el celular, se lo robaron al doctor y no se puede comunicar. Entonces, claro, más vale tenerlo listo y lo llevas nomás. Y así te ahorras un problema que nos puede echar a perder una parte de la vacación, la puedes tener solucionada más rápidamente.
Ya, oye, mira, aquí está una persona está preguntando cuál es la mejor forma de manejar una fiebre en un niño, donde no hay un lugar para llevarlo, o no tengo mucha experiencia, es mi primera guagua, no lo sé. El tema de la fiebre, mira, ¿no?
Lo primero es que la fiebre en sí misma no es un problema, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tener presente. La fiebre es un síntoma de que algo está pasando. La fiebre nos ayuda a pelear mejor contra los bichos, la fiebre nos activa las defensas, por lo tanto hace que seamos más eficientes en el combate contra algún germen, por lo tanto la fiebre es nuestro aliado, no es nuestro enemigo. Por lo tanto no hay que combatirla tonta y a loca, sino que hay que ver, fijarse un poquito más que en la fiebre, en cuáles son las cosas que acompañan a la fiebre. Si mi hijo tiene fiebre y tiene tos, tiene fiebre y tiene dificultad para respirar, tiene fiebre y tiene deposiciones alteradas, tiene fiebre y se queja de hacer pipí, en fin, porque en el fondo lo que nos interesa es saber por qué está con fiebre, no que tenga fiebre o no, porque la fiebre, como digo, nos está diciendo, ojo, estoy peleando contra algo, por lo tanto es un elemento con el cual el organismo se está protegiendo, y por lo tanto lo que tenemos que ir a tratar de buscar es por qué está haciendo fiebre nuestro organismo. ¿Qué es lo que está atacando?
Ya, pero espera. Ok, pero espérate, pero hay fiebres que son un poco altas y que siempre te dicen, sobre 38, dele un paracetamol para regularle, claro, para que no le suba tanto. Eso también
sí, mira, eso tiene que ver porque tú te sientes muy mal cuando tienes más fiebre. Entonces, claro, si ya tienes fiebre sobre una magnitud en que efectivamente te hace sentir muy mal, entonces tómate un paracetamol o un ibuprofeno. Pero la idea no es estar dándole con horario, sino que en caso de... Eso es importante, porque él dice, no, tómatelo cada 8 horas por 8 días. Eso, ¿me entiendes?
Si tiene fiebre... Ya, pero espérate. Tiene fiebre, no se siente tan mal, pero tiene 39. ¿Hay que darle un paracetamol o no?
No es necesario. No es necesario si el niño está jugando y ya está haciendo su vida normal.
Pero ¿hasta cuánto puede subir una fiebre que no es peligrosa?
Te vuelvo a decir que la fiebre en sí misma no es peligrosa. La fiebre no causa daño. Lo que pasa es que hay algunos niños que tienen lo que se llama un umbral convulsivante un poquito más bajo, y que con la fiebre ese umbral se supera y por lo tanto gatilla convulsión. Que son convulsiones febriles, que son bastante inocuas, son bastante simples, que no generan daño tampoco, que son muy alarmantes, no cabe ninguna duda. Para quien las asiste y la mira, se asusta mucho, pero que no son graves, que por lo tanto no representan una en sí mismo un daño que le haya pasado al niño, ¿sí? Muchas veces se confunde y la gente piensa que está con fiebre alta le va a dar meningitis. No, es al revés. Si el niño tiene meningitis, va a dar fiebre alta, porque cuando sea la fiebre nos está tratando de ayudar al organismo a matar bichos. Y claro, si tengo una infección grave, voy a tener fiebre más alta porque estoy echando a la pelea todo lo que tengo. Estoy tirando a la parrilla todos mis leucocitos, mis celulitas para que peleen y todos los productos bioquímicos que produce el organismo para pelear contra los bichos, estoy tirándolo toda la parrilla. Y eso, claro, permite elevar la temperatura a niveles más altos, que mata gérmenes. La fiebre alta mata gérmenes. Los gérmenes no sobreviven a temperaturas altas. Por eso, como digo, la fiebre nos ayuda a combatir la infección. Sí. Entonces, si las personas tienen mucho susto, dale paracetamol cuando ya tienes la fiebre más de 38 meses, ok, dale. Pero no deje de perder de vista que esté analizando por qué está con fiebre. Le está volviendo la fiebre.
Espérame, déjame hacerte una pregunta. Si estamos de vacaciones y el niño lleva 3 días con fiebre, yo en realidad tengo que ir a hacer el examen, ¿no? No puedo seguir esperando.
Claro. ¿Ah? O sea, yo te diría que ya con 2 días con fiebre y que no tengo ningún otro síntoma y que lo único que tengo es fiebre ya 48 horas, yo debería hacerlo ver. Porque significa que el organismo no está siendo capaz de solucionar solito la infección y que a lo mejor tenemos que darle algo más. O bien estamos con un germen un poquito camote y que puede requerir también algún tipo de intervención adicional.
Ya, y ahí habría que hacerle algunos exámenes, ponte tú, como para detectar si está, tiene algo.
Claro, claro, lo más probable. Y ahí es donde es muy, y ahí es donde es muy importante la observación que haya hecho la mamá. Que la mamá nota el chiquitito y el niño está con fiebre y se lleva la manito al oído, a lo mejor está con una otitis. Si el niño está con un poquito de tos, claro, o se ha quejado de que le duele pastrangar, entonces puede ir orientando dónde están y a lo mejor no necesitamos hacer ningún examen de sangre, digamos, sino que a lo mejor basta con abrirle la boca y verle la amígdala que también tiene pus y se acabó, entonces le dejamos el antibiótico y terminamos con el problema. Por eso es importante que la fiebre, no nos desesperemos por la fiebre, sino que sigamos observando al niño, le aparecieron pintitas en la piel, no sé, cosa, cualquier otro elemento que vaya acompañando a la fiebre, porque eso es lo que realmente importa para el tratamiento.
Ya.
La fiebre la vamos a tratar porque el niño se siente mal nomás. Y si se siente mal, ok, ya perdemos algo porque para qué vamos a ir sufriendo. Pero la idea es más bien no perdernos de vista.
De la enfermedad
que puede estar provocando.
Ya. Claro. Ya, precioso, gracias. Una vez más, excelente tu programa, como siempre, Francisco. Pásalo bien, descansa.
Eso esperamos, pues. Y tú también, descansa.
Yo también, en eso estamos.
Eso, muy bien.
Ya, te mando un abrazo. Un abrazo y un beso. Cuídate.
Estoy muy bien. Chao.
Estábamos con el doctor Francisco Mora, ahí dimos todos los antecedentes y todas las herramientas que usted tiene que tener para que se vaya a veranear tranquilamente con sus hijos, con sus nietos, y no la vaya a pillar ahí, que vaya a pasar algo y no tenga lo que necesita. Un besito grande para todos, muchas gracias y hasta mañana.
En Agricultura fue De Caso en Caso con Nelly De Caso, una presentación de Clínica Miguel Claro, primera clínica vascular de Chile, y Dr. Fernando Larraguibel, médico especialista en columna vertebral. Producción, Doris Mora.